Rosa. La Hermoteca.
Hoy estamos por dar rienda suelta a nuestra imaginación y jugar con la posibilidad de vivir en un galeón español del siglo XV, nada más y nada menos, embarcándonos en una travesía por el océano o dando la vuelta al mundo. Esto es algo que en su momento no era como para tomarse a la ligera, dado que había que tener experiencias y nervios de acero debido a las penurias que se podían pasar y vivir durante meses en un sitio que no era un hotel precisamente de 5 estrellas. Hoy, en La Noche Más Hermosa, hablamos de cómo era la vida en uno de estos barcos y de otras singularidades. Zarpamos de inmediato. El dominio del mar ha sido algo que ha interesado al ser humano durante siglos, pero a raíz del descubrimiento de América, ese anhelo se vio potenciado en gran medida. La travesía era larga y tortuosa y eran muchos los que se enrolaban en las tripulaciones como medio de vida o para llegar a otros puertos y hacer fortuna. José Manuel, cuéntanos, ¿cómo eran aquellas embarcaciones donde tenían que vivir estas personas?
No era lo más saludable, Pilar, no nos vamos a engañar. Porque eran barcos que eran muy grandes, tener en cuenta que podían llevar, transportar o tener entre 40 y 60 metros de eslora, que es un barco, bueno, para el siglo, es decir, siglo XVI, un galeón español de 60 metros, de 40 metros, ya está bastante bien. Imaginaos, los que no tenéis tanta así retentiva, una piscina olímpica. Bueno, pues 10 metros más, y si no, 10 metros menos. Pero bueno, un señor barco, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, eso en medio del océano, te venía una ola en lo harto y había acabado prácticamente. Pues ahí nos encontramos. Luego el peso podían estar entre las 500 toneladas y las 1.200 toneladas, que también era un volumen bastante alto para lo que tenemos en este caso en aquellos tiempos. Tener en cuenta además que las bodegas, cuando salían, por ejemplo, un viaje largo, tipo vámonos a América, eran bodegas hasta arriba, llevaban de todo, solamente destacadamente alamentos en salazón, porque eso evidentemente tarda bastante más en caducar, ¿no? en deteriorarse, que es la palabra. Llevaban muchos frutos secos, bueno, que eso también tarda. Igualmente. Fardos, cajones con cosas, con fruta. La fruta normalmente era una cosa que en los primeros días se consumía, porque además sabéis que ahí pillabas una enfermedad precisamente tipo escorbuto. ¿Por qué? Por todas estas cosas, ¿no? Pero es curioso porque el rápido deterioro de estos géneros hacía que también se tuviera en cuenta cómo eran los galeones. Eran galeones, por ejemplo, que estaban muy mal ventilados, muy oscuros. Evidentemente tenían vías de agua, había mucha humedad, los víveres duraban poquito. Si había pasajeros o tripulantes, para buscarle acomodo, había que ver la planta o el sitio donde en ese barco iban a tener un acomodo. No eran barcos, desde luego, hechos para pasajeros. Y luego, por esa razón, la vida a bordo se desarrollaba en las cubiertas del navío. En total, un galeón de 550 toneladas podía llevar alrededor de unas 100 personas. De ellas, entre 60 y 70 eran parte de la tripulación. O sea, las encargadas de mover todo lo que eran las velas, desplegarlas, tareas de limpieza, mantenimiento. Y luego se le podían sumar unos 30 marineros o 30 pasajeros. En función, marineros o pasajeros, de si era barco con la idea del transporte de personas o marineros, por si era una embarcación más larga, pues evidentemente precisaba de más gente para los relevos, ¿verdad? Además, si transportaban animales vivos, eso eran para trayectos más cortos, porque os podéis imaginar que hacer una travesía de varios meses con animales a bordo a los que los tienes que alimentar, le tienes que dar de comer y demás, lo normal es que muchos de ellos no llegaran vivos. Y además, lo normal es que muchos de ellos acabaran siendo la cena de la tripulación. Con lo cual, todo eso había que tenerlo en cuenta, así como una importante provisión de alimentos frescos para, precisamente, las personas que iban a bordo del barco. Así eran las embarcaciones de aquella época.
En los galeones existía un alto riesgo de contraer enfermedades debido al hacinamiento de la gente en la cubierta y la cercanía de esos animales que eran transportados en las bodegas, que, como es natural, propiciaban las plagas de pulgas y piojos y también de ratas. ¿Con qué otros inconvenientes se encontraba la tripulación?
Podríamos nombrar mucho, pero creo que el mayor de ellos era el tiempo. El tiempo que tardaba un barco generalmente en cruzar el Atlántico, porque cuando un barco es a vapor y lo mueve un motor a una velocidad constante, pues más o menos se podría decir, oye, vamos a tardar X días en llegar a puerto. Salvo más o menos uno, porque las condiciones de las corrientes hacían que los barcos se ralentizasen, aunque tenían motor, o todo lo contrario, hacía que se fueran mucho más rápido, más o menos tardaban esos días. Estamos hablando de barcos a vela, y por lo tanto, si había viento favorable y las corrientes eran favorables, perfecto, pues se podía tardar pocos días. Pero si no había viento o la corriente era contraria, en cruzar ese Atlántico, pues en algunos casos no habían que le quitar los 20-30 días de viaje. Lógicamente, cuando uno sale del puerto con toda la bodega cargada, no solamente la carga que se iba a llevar hasta el puerto de destino, sino también la carga que era necesaria para el camino. En alimentos, en algunos casos, pues esos alimentos se componían de animales vivos. En agua, que se intentaba llevar la máxima posible y conservarla de la mejor forma posible. Pero claro, el agua sin una serie de tratamiento, en aquella época el tratamiento era cero, prácticamente cero. Bueno, había algunos truquillos, pero prácticamente era cero. Lógicamente ese agua se terminaba corrompiendo. Y ese agua que se tenía que consumir después de esos días en los cuales ya estaba corrompida, es que el agua salada no se podía beber. Y era o entre agua salada, que sabía que la muerte era segura en pocos días, o el agua que estaba mal, que con suerte a lo mejor no se había puesto demasiado mal porque el clima no era demasiado caluroso, o porque las condiciones eran mejores, oye, pues te la podías ver hasta un máximo de días. Pasado esos días, pues ya sabía que la proliferación de bacterias en ese agua pues haría que seguramente tuvieras alguna enfermedad durante la travesía. Si a eso añadimos los insectos propios que tenían los animales, que transmitían enfermedades a los pasajeros y a la tripulación. Bueno, pues en algunos casos, aquellos que estaban destinados a salvaguardar un poco la salud, dicho entre comillas, de la tripulación y de los pasajeros, que eran los barberos y en algunos casos los cirujanos, no les faltaba el trabajo durante la travesía. Y ojo, que no fueran estos los primeros que cogían enfermedades, porque entonces el resto de la tripulación se encontraba prácticamente sin atención posible. Y siempre era... Yo creo que los viajes en aquella época eran una especie como de moneda al aire. Te podría salir cara y llegar a puerto medianamente bien, o te podría salir cruz y en cualquier instante encontrar la muerte en el mar. Lo que sí era seguro que cuando antiguamente se despedían aquellas personas desde el puerto, y en algunos casos se ha visto en algunas películas, porque así lo comenta la historia, en algunos casos se despedían la gente llorando, y hay muchas personas que dirán, ostras, pues se va de viaje, se va mucho tiempo, pero a lo mejor lo vuelve a ver. Es que era posible que no volviera a verlo, porque era posible incluso que esa persona que partía en ese barco no llegara ni siquiera al puerto de destino. Y por supuesto que era lamentable despedir a un barco, y toda una aventura, por supuesto, para aquel que se enrolaba, eso está claro.
En aquel siglo o en los posteriores, ¿cómo se organizaba la vida en el galeón? ¿Qué reglas u orden se establecía, por ejemplo, para ir al baño?
Bueno, muchas veces
había baño...
No. El baño tenías que tener cuidado donde soplaba el viento, ¿verdad? Porque el chorrito podía darte, entonces con esas cosas hay que tener cuidado. El baño muchas veces era la borda.
Ya.
Entonces te apoyabas allí y que fuera lo que Dios quisiera, ¿no?
Todo a babor, ¿no?
Aguas mayores y aguas menores. Lo que pasa es que me imagino que esto tenía que ser incomodísimo, ¿no? Pero bueno. También la vida de la marinería es así, estaban hechos a eso, ¿no? Y luego la tripulación del galeón tenía una organización jerárquica. Iban de un, si fuera una empresa, ¿verdad?, de un staff, más superior a uno más inferior. Es decir, primero estaba el capitán del barco, luego estaban todos los que eran los oficiales, luego estaban la tripulación con más rango, de forma que había una serie de escalones que eran, por ejemplo, los almirantes, los capitanes, los pilotos, los maestres, los contramaestres, los marineros, los grumetes y finalmente los pajes. Era lo que había. Si ya era un barco de que llevara esclavos, en este caso, pues los esclavos eran los últimos que se iban a salvar. También había carpinteros, había toneleros, había personas que se encargaban un poco de reparar vías de agua. Los barcos no eran como hoy los hacemos, iban remachados y demás. Los barcos por aquel entonces se unían los tablones que formaban el casco. Esos tablones llevaban una capa, en este caso, que protegía de los elementos, se cubrían bien las posibles vías y aparentemente era un recinto estanco, pero eso con el tiempo se iba deteriorando. Iban surgiendo el típico chorrito de agua, que luego era un chorrón y luego era un caño. Entonces eso había que tener cuidado porque cargaba más agua de la que podía desalojar y entonces llegaban los problemas. Entonces ellos los que, sobre todo era importante aquí, los calafates, que los calafates eran los que daban esa capa a la junta que hay en los barcos con estopa, con brea, y hacía que no hubiera vías de agua. Esto es muy importante, porque si no, los barcos, la mayoría iban para abajo. Luego estaban también otros oficios, como era el capellán, muy importante. Todo barco español llevaba un capellán, porque, hombre, si no te salvaba el capitán, te podía salvar Dios, y eso siempre es importante. Había veces que Dios estaba ocupado y se ahogaban las criaturas, pero bueno, es que eso también pasa.
Que entenderlo, ¿no? Que no puede estar en todo, hombre.
Claro,
no.
Claro. Entonces eso pasaba. Estaban los despenseros, estaban los cirujanos, pero bueno, estos de los cirujanos eran cirujanos sin carrera. Entonces,
todo bueno, que sabían, una carrera diferente, digamos.
Todo sí. El que sabía amputó un miembro era cirujano.
Sí, sí, exactamente. Si tenía una pupita, pues la pupita te la arreglaba el agua salada. Que era algo mayor, hay que zanjar. Hay que zanjar por algún lado. Y luego ya soldados, artilleros, esa era más o menos. Luego los pasajeros podían ser desde funcionarios, desde personas que eran estaban al servicio del gobierno, mercaderes, escribientes, personas que viajaban de un lado a otro, artesanos. Al fin y al cabo, un poco lo que nos podemos encontrar en la actualidad.
Bueno, está claro que era una vida dura y también rutinaria, pues siempre se hacía lo mismo, ya que, a ver, el barco no daba para más, ¿no? Nada que ver con los viajes de placer estos, y además era un oficio mal pagado. ¿Qué actividad era la que se llevaba a cabo en los galeones?
Bueno, claro, nos preguntamos.
Aparte de la correspondiente de cada uno de los oficios que ha mencionado José, ¿no?
Pero fijaos, 20 o 30 días en alta mar, sin ver tierra ni en pintura.
¿20 o 30 días?
En algunos casos duraba eso un viaje, 20 o 30 días.
Mucho más, ¿no?
Había algunos que parece que duraban meses.
No eran, claro, no, lo normal no eran viajes largos, sino que eran viajes más a distancias más cortitas.
Hombre, si era cruzar el Atlántico, está claro que te llevas mucho más tiempo.
Tres meses.
Eso, pero está hablando de unos viajes que eran más, como tú dices, de placer y tal. Bueno, pues eran 20, 30 días. Y aún así, no se veía tierra en algunos casos durante muchísimo tiempo. Sobre todo cuando había calma chicha, el barco se paraba y ahí no había nada que hacer. Entonces, ¿qué diversión pudieran tener la gente en los barcos? Había que decir una cosa. El juego estaba prohibido. Pero una cosa que estuviera prohibido...
Y otra cosa que no se ahogara.
Ahí está. Con lo cual, pues esos ratitos de asueto, pues decía uno, oye, saca las cartitas o saca los dados, saca cualquier cosita con la que podamos entretener, echar ratito, pero solo para echar el ratito. Y terminaba por jugarte las posesiones de tu casa, te jugabas hasta el ojo de cristal, si era necesario en aquel momento. Se venía uno arriba...
Pero ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo tenía ojo de cristal?
No, hombre, no, había algunos marineros que sí tenían los pobres ojos de cristal. Bueno, lo que... Sí, se fijaban mucho eran las maniobras, sobre todo los pasajeros se fijaban mucho en las maniobras que hacían los propios tripulantes del barco, que en algunos casos eran muy, muy complejas. Tanto era así que había algunas canciones que se entonaban los marineros para guardar el ritmo, ya que en algunos casos las tareas de izar las velas o de recogerlas o de mover el cabestrante o de mover, en fin, de realizar las labores propias del manejo del barco para que siguiera su rumbo y su curso, era necesario varias personas que tenían que estar bien coordinadas. ¿Cómo se hacía eso? ¿A toque de tambor? No, eso se hacía en galeras. Los tambores quedaron allí por la época de los romanos. Con lo cual, lo que se hacía era que se entonaban canciones. Esas canciones, que era la saloma, tenía distintos ritmos dependiendo del trabajo que se debía realizar. Entonces, el marinero se dice, pues, trincar no sé qué, el cabestante no sé cuánto, trincar la amarra. Bueno, pues lo que hacían los marineros, que cuando hacía ese trabajo, cuando el capitán ordenaba ese trabajo, ellos entonaban una canción que en el ritmo de la canción estaba el ritmo que ellos debían de seguir. ¿Para qué? Para que no estuviera cada uno por su lado y aquello fuera un desastre en vez de una travesía. Y esto era un momento del día para los pasajeros bonito. Lo que pasa cuando llevaba varios días en el barco ya te decía, otra vez está esta gente cantando, vaya, no cantan mal.
Son pesados.
Son pesados, y a ver que tienen que mover una pala, una soga de esa. También había otras labores. Reparar las cuerdas, los cabos, pescar. Cuando había calma chicha, los marineros se dedicaban a pescar porque era un alimento fresco que podían consumir ese día. Y se lo daban, en este caso, a los cocineros que lo hacían en los fogones. Depende del barco, llevaban uno o dos fogones. Y se comía caliente una, con suerte, dos veces al día, que era lo que había. Por la mañana, el cocinero daba el rancho a toda la tripulación, a los pasajeros también, y eso era lo que de los alimentos que llevaban, lógicamente, dentro del barco. Pero había una salvedad, y es que, como pasa en algunos bares, cuyo lema es aquí no se tira nada, pues los barcos también pasaba lo mismo, aquí no se tira nada. El pan era una especie de bizcocho, no dulce, más bien saladillo. Pero cuando este bizcocho se ponía malito y le salía una especie de como de insectos por allí dando vueltas por aquí y por allá, eso no se podía tirar. Esa era la cena. Se cogía el bizcocho, se hacía sopa, y se hacía sopa precisamente para esconder el aliñado que traía el bizcocho que ya se había añadido.
Especial cuidar el cornezuelo de centeno.
Hombre, ahí ponía todo el mundo graciosillo en 0,1. Pero bueno, oye, la verdad que era muy duro estar en el mar y sobre todo entender las instrucciones, que en algunos casos eran con el silbato del contramaestre. ¿Por qué era el silbato? Hombre, estamos hablando de barcos que tenían unos ciertos metros de eslora, de largo, y que en algunos casos el mar y el crujir el viento, el crujir de la madera con las olas, hacía que el que estaba en la otra punta del barco no se enterara de las instrucciones. ¿Cómo se enteraban? Con el silbato del contramaestre. Cada toque de silbato era un trabajo concreto que, lógicamente, todo el que lo conocía, de la tripulación, sabía qué tenía que hacer en ese momento. Y, hombre, no se podían, en todo el día no había mucho para aburrirse, como estamos viendo, pero en algunos casos sí es cierto que era desesperante estar mucho tiempo en alta mar y con este tipo de tareas diarias y tediosas, que era lo único que salvaba el barco y lo llevaba a puerto, por supuesto.
Historias de la historia.
La noche más hermosa.
A ver, José ya ha dado alguna que otra pista. En aquella época, debido a la mala alimentación y la falta de comida fresca como la fruta y la vitamina C, se corría el riesgo de caer enfermo con el escorbuto. ¿Qué era lo que comían a bordo de los galeones, aparte de esos frutos secos, lo que hay?
Sí, lo que iban pillando. Las comidas eran el periodo del día en el que rompían un poco la dinámica que se podía tener y que normalmente era bastante de trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, al alba se daba una primera comida, que eran la primera de las dos raciones importantes que se daba a la tripulación, que consistía en una jarra de vino, ya por la mañana ibas calentito, te daban legumbre, arroz, pasa, tocino, pescado o carne salada. En algunos casos, los más afortunados, queso, miel, y también te podían dar vinagre para que se mezclara con el agua y no se corrompiera. Al que no le gusta el vinagre, fíjate tú cómo podía estar aquello.
A mí me encantaría, fíjate, yo
disfrutaría. ¿A ti te gusta el vinagre?
Me encanta el vinagre, de hecho, me gusta incluso...
¿De manzana o el normal?
Todos. Hasta los vinagres complejos estos, balsámicos, sí, eso me encanta. Yo, el vinagre es un alimento que me fascina.
¿Te gusta?
Un condimento que me fascina.
Un condimento, ahí está.
Que me fascina. Y la verdad que me encanta todo tipo de vinagre y probar vinagres nuevos, cuando los veo, me encanta.
Bueno, pues mira, ya hemos aprendido una cosa.
Soy de dulce.
Claro, y también de fortito. Y luego, mira, por lo menos el estómago sabemos que lo tienes de acero.
bueno.
El alimento básico que se tenía allí. Tú antes lo comentabas, Jesús, el bizcocho.
Claro.
El bizcocho, que era pan con harina gruesa, no nada que ver con el bizcocho que nosotros nos comemos.
No.
Y que en este caso era lo que le daba consistencia a lo que se comía. Era lo que le daba un mayor grosor a la comida, nunca mejor dicho, y era lo que hacía que te jartara. Era básicamente lo que se buscaba, tocino y un trozo de este pseudo bizcocho, y el tío iba ya calentito y la jarra de vino. Y iba calentito todo el día, vamos, hasta que llegaba la siguiente comida, con lo cual estaba bien. Se trataba un poco, eso sí, de romper la rutina, ¿no? Hemos de tener en cuenta que de todo lo que hemos ido nombrando, la carne salada se solía mantener durante gran parte de lo que era el trayecto, el viaje que hacían. Tenías que medir muy bien los víveres y la distancia.
Claro.
En días, porque te podía pasar como a Colón, que etiquetó o midió mal, y cuando se dio cuenta el viaje duró más de la cuenta y las tripulaciones estaban de uña porque ni tenían que beber ni tenían que comer. Entonces, eso solía ocurrir, los motines. Al fin y al cabo, un motín es el descontento, y el descontento dentro de un barco no está por la paga. ¿Dónde está? En que no se comía ni se bebía, porque el dinero en el barco ya te daba igual, el dinero lo cogía luego. Era la comida, es que te podían matar, vamos. Entonces, ahí básicamente lo que más se mantenía era el vino, vino o ron, que tenía su explicación. Normalmente el ron, porque era una bebida que, aparte de ser alcohólica, tiene muchas calorías. Entonces el tío, ayer lo hablábamos con Hugo, te bebía un cubata de la época y te metía entre pechito y espalda, pues te metía 1000 calorías y más o menos funcionaba, aunque fuera una base alcohólica, ¿verdad? Y luego, otras cosas que solían durar, el tocino va a durar siempre. Se te podía poner duro, pero lo calentaban, le ponías el bizcocho y aguantabas también, junto con el ron o el vino, tirabas para adelante. Con lo cual, con eso se evitaba pillar el escorbuto, que el escorbuto, bueno, es esa falta de fruta fresca, que era la falta de la vitamina C, como comentaba Pilar, y que hacía que las tripulaciones realmente pues tuvieran ese problema importante de salud, que lo era.
Con lo que sí debían de tener cuidado era con no cometer delito a bordo, ya que había una disciplina acérrima, porque el capitán del galeón, para asegurar el éxito de la travesía, podía reprimir cualquier atisbo de insubordinación. ¿Qué tipo de actividades eran consideradas como falta y qué clase de sanciones se les aplicaba?
Bueno, había muchas actividades que eran consideradas como falta, incluso falta grave. Cualquiera podría decir, ostras, en alta mar, ¿qué falta va a cometer un marinero? Hombre, cuando estás mucho tiempo en un barco y te pasan los días, las horas, y empiezas a saber que siempre haces lo mismo y te falta el alimento y falta, en algunos casos, la desesperación hace que se pueda cometer algún error. Y había muchos errores. Hablábamos antes del juego. Es posible que cuando, aunque se permitía, pero cuando el juego iba a un nivel excesivo, ya empezaba a ser preocupante. Y un capitán tenía que mantener sobre todo el orden en el barco. Y eso requería mucha mano dura. La idea era precisamente que con ese miedo que se tenía el capitán, la tripulación evitara, pensando lo que podía ocurrirle, realizar cualquier tipo de acto de delito.
Quien evita la tentación, evita el peligro.
Claro, claro. Y ese libro del Consulado del Mar, que por supuesto el capitán tenía que saberse al dedillo, sí hablaba de por pequeño que fuera el delito, que tenía que ser duramente castigado para evitar que eso pudiera proliferar y pudiera continuar. Vamos ahí a los delitos en concreto. Por ejemplo, jugar a las cartas. Repito, estaba permitido, pero hasta un cierto límite. Robar. Que no se robaban los barcos, sí se robaba. Y sobre todo había una cosa que era muy preocupante, cuando se robaba la comida escaseando esta, porque eso suponía que la persona no comiese la robada, lógicamente, y que pudiera contraer una enfermedad. También era un robo, era un delito de robo. Pero imaginaos cuando el barco iban los marineros y aparte iba pasajeros que iban hasta cualquier otro sitio y tenían sus pertenencias en el barco. Es que los marineros podrían sustraer algunas cosillas que llevaran de ese equipaje y por supuesto también eran castigados por ello. Jurar o blasfemar. Hombre, con el capellán a bordo blasfemar, imagínate si era un delito o no. Estamos hablando de una época donde el cristianismo te castigaba, nada más que decía cualquier cosita que era medio que no sonaba bien, ya estabas castigado. Hay muchísimos delitos más. Las peleas, por supuesto, también eran un objeto de delito. La insubordinación también lo era, en fin. Podéis imaginaros que lo que se trataba era en todo momento, repito, de mantener un control estricto durante todas las horas, los días, las semanas, los meses que podría durar un viaje de este tipo. ¿Cómo se castigan estos delitos? Bueno, pues había desde la pérdida de la paga o el salario, que en este caso era confiscado por el mismo capitán, hasta ya unos castigos mayores. Podría terminar en el calabozo del barco, un lugar que estaba habilitado para ello, y que era una especie como de mini cárcel, pero que allí estaba, y que después, cuando llegabas a puerto, allí te iban a justiciar por los delitos que decían tanto el capitán como los testigos. Y bueno, era posible que en el camino también el capitán dijera: no es suficiente con dejar a este muchacho entre rejas y metido ahí en la bodega del barco, sino hay que pasarlo por la quilla.
Eso era una sentencia de muerte, ¿eh?
Podía terminar, exactamente, la mayoría terminaban así, o bien incluso directamente una ejecución en la borda del barco, directamente, por los propios... en el barco viajaban militares, ¿eh? En algunos casos. Estos militares estaban encargados precisamente de labores policiales, aparte de que llegar al sitio y realizar sus labores propias, pero durante el trayecto eran policías en el barco y ayudaban, lógicamente, al capitán del barco. Y estos eran los que, en algunos casos, se servía el capitán para ejecutar esas sentencias, que, repito, podrían ser de muerte. Ejecución en la propia borda del barco. En fin, como vemos, pues, había que mantener un control estricto de todo lo que ocurría durante esa travesía. Y el capitán, pues, en algunos casos tenía una dura labor.
Pues si el día era monótono, me imagino que estarían deseando que llegara la noche para descansar y pasar página. ¿Quiénes se quedaban en vigilia cuidando de que el galeón siguiera su rumbo, José?
Bueno, pues es curioso porque por la noche todo el mundo a rezar. Darle gracias a Dios porque no sabía que había ido a pique. O no te habían atacado a los piratas, que en muchos casos, bueno, los piratas eran ingleses la mayoría, como siempre son. Pues, claro.
Sí, no lo dudo, ¿no? Yo no he hecho nada,
No, ¿eh? Entonces, dime tú el nombre de un pirata español.
No lo hay.
Dime un pirata inglés.
Hombre, un montón.
Hay un montón.
Sí, hay que pirata
ya
inglés.
Ya está. Nosotros siempre hemos sido gente legales.
Escucha, pero pirata francesa también los ha habido, ¿eh?
También. El propio Cristóbal Colón actuó como patente de corsés para Duque de René d'Anjou. Lo tenemos que saber.
Ahí lo tenemos ya.
Pero, bueno, digamos que ellos iban, rezaban, sobre todo iban a ver al capitán, sus oficiales rezaban con él. Y luego, una vez que habían rezado, si tenían su propio camarote compartido entre, normalmente eran seis oficiales, eran camarotes no muy grandes, pero eran tres literas y tres literas. Ahí dormían, ¿no? Que no, se buscaban una esterilla, lo tiraban en el suelo, se buscaban un sitio medianamente cómodo y allí pasaban la noche. Pero claro, el barco no descansaba, el barco... Marco no decía, a todo el mundo a dormir, nos quedamos para medio dormir.
No, porque, pon el piloto automático.
Claro, si pilla un buen viento, el barco tiene que seguir para adelante.
Claro.
Y aquello no puedes dejar las velas a su libre albedrío, porque lo único que te puede pasar es que venga un cambio de viento y tengas el efecto contrario. Entonces, con estas cosas había que tener cuidado, ¿no? Entonces, había tres turnos en un galeón que se encargaban de vigilar que todo fuera correctamente. El primer turno era el de la hora prima o el de la prima. El segundo era el de la modorra. Podéis imaginar que este pillaba las horas más después de comer, que te daba la modorra.
Sí, la modorra.
Y la tercera era la del alba, porque eran los que veían despuntar el alba. Con lo cual, bueno, pues trataban de seguir estos turnos. Y luego estaba el oficial de guardia, que iba por toda la nave, era el que comentaba Jesús, que hacía labores policiales y que procuraba que toda la marinería estuviera en su sitio, que los que tenían que descansar descansara, que no se jugara, que los que tenían que estar su puesto trabajando estuvieran obviamente en su puesto, que no hubiera alguno que estuviera pasado de copa. Esto también, el tintorro gustaba y el cubatita de ron sin refresco también gustaba.
Es que había refresco, ¿no?
Entonces iba a pechito, le decían luego los dragones, porque echaban por esa boca lo más grande. Todo esto, mucho silencio. Era curioso porque lo que se escuchaba sobre todo por la noche era la campana o el reloj de arena, que también tenía una especie de campanilla. Y los marineros, bueno, pues lo que únicamente... tenían un santo y seña. Cuando pasaba el oficial de guardia, decía: Jesús, ¿cómo vamos?
En vez
de decir bien, decía: el gato está en el puente.
El famoso santo y seña, vamos,
ahí
toda
está.
La vida. Santo y seña.
Y iban cambiando y ya sabías que el tío estaba despierto. Con lo cual, bueno, la noche eran tranquilas, pero también tenía su actividad que era necesaria.
Debido a todo lo que se ha comentado con respecto a las enfermedades, entiendo que fallecieran tanto pasajeros como tripulación. Y en ese caso, ¿qué se hacía con los cuerpos? ¿Se tiraban por la borda sin más?
Es que no se podía mantener en el barco tampoco. Imaginaos un cuerpo que además había fallecido por alguna enfermedad, en este caso vírica o por una bacteria, dejarlo en la bodega del barco.
Eso era peligro.
Extender la enfermedad, pero en nada, y podía terminar por perecer toda la tripulación. Con lo cual, lo que se hacía era, pues oye, una ceremonia solemne. Había un capellán en el barco, como hemos dicho, por lo tanto, él era el encargado de realizar esa ceremonia, donde se colocaba al finado, envuelto, eso sí, con unas telas recias, duras, que evitaba también ver el estado en el cual había quedado ese cuerpo, que en algunos casos era muy desagradable por la propia enfermedad. Se hacía pues una misa, una pequeña misa, unas palabras, e inmediatamente ese cuerpo se le colocaba un lastre, y cuando las condiciones del mar, así como el rumbo era propicio, pues se arrojaba por la borda y se daba cristiana sepultura en el mar. Es que no había otra tampoco, o sea, se sabe que esto es muy duro.
Se envolvían como si fuera una especie de momia.
Claro.
Se le lastraba, eso es. Porque en las pelis los vemos que los envuelven y lo tiran y ya está.
No,
eso quedaría flotando,
claro,
¿no?
Claro,
en
claro.
Alguno, o emergería.
Sí.
Pero no iban lastrados.
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí, bueno, pues el cadáver. Es más, cuando el Titanic se hunde y recuperan los cuerpos, se tiran también una parte al mar. Otros van a Halifax.
Claro, obviamente es por eso. Bueno, en el caso ya de la época del Titanic, pues se tenía unas labores
diferentes
y se podía incluso conservar de alguna forma. Pero estamos hablando de un momento en el cual esto no se podía echar en salazón tampoco, ¿eh? O sea, que no pensamos que se podía echar en sal y no. Lo que se hacía era precisamente dar lo que se dice cristiana sepultura en el mar, que de ahí pues ese término ha quedado durante la historia, y que no son pocas las personas que han terminado con sus días, con su cuerpo, precisamente en el fondo del mar, después de una triste travesía en la cual encontró el fallecimiento.
Fíjate, y ahora curiosamente se echan muchas veces las cenizas al mar,
sí,
¿no?
O sea, sí.
Preparando el contenido de este apartado, nos hemos topado con una información que indica que se habían descubierto dos nuevos naufragios junto al polémico galeón español San José. ¿Qué nos puedes contar de esto, José?
Bueno, pues fijaos que en 1708, en San José, parte de Portobelo, que hoy está en la actual Panamá, y en sus bodegas lo que llevaba era algo que nos gustaría pillar todo: oro, lingotes de oro, plata, piedras preciosas, todos ellos extraídos de las minas del Potosí. De ahí la famosa expresión, ¿vale? Es un Potosí, porque el Potosí era un sitio donde había metales de mucho valor. Y bueno, eran tiempos complicados. También había monedas acuñadas y demás. La nave no iba sola, siempre iban en convoy, porque evidentemente estaban los piratas ingleses, siempre son ingleses, los cuales estaban esperando, algunos hay todavía políticos por Gibraltar.
Sí, sí.
Entonces, claro,
vamos,
¿qué ocurre?
Vamos,
pues que estaban allí esperando a que pasaran las naves nuestras, ¿no? Y ellos directamente, ¡buah!, a cuchillo, ¿no? Pues como no habían podido pillar cacho, pues decían, bueno, pues se lo pillamos a esta gente. Eso se llaman ladrones de mar, ¿no? Que siempre han sido. Entonces, ellos hunden, no solo dañan y se va a pique el San José, que hoy es... Ahora vamos a comentar una cosa de él. Sino que también se hunden otros barcos que iban junto al propio San José, iban de escolta. Entonces, bueno, por ejemplo, fijaos cómo es la cosa, ¿no? Que había tres buques de guerra ingleses esperando a los galeones españoles para robarle el tesoro y luego hundirle, ¿no? Esto era así, robaban el tesoro, ¿no? Uno de ellos, uno de esos barcos piratas al amparo de la corona británica, era el HM Expedition, el cual estaba allí agazapado esperando a ver cuándo pasan. Pasó el San José, zasca, le dio. Hoy día sabéis que el San José está metido, os digo una cosa, esto parece que no, pero de un barco que tenía 600 tripulantes, quedaron 11 vivos, que se dice pronto, que por eso os digo que tampoco hay que tener mucha piedad evaluando a esta gente, Entonces, claro, se ha descubierto que está el San José y que había barcos escoltas que están cercanos a él, con lo cual la polémica, que antes lo comentaba la propia Pilar, la polémica se sirve porque sabéis que el gobierno de Colombia reclama el tesoro del San José, cuando por leyes de mar el San José actuaba bajo pabellón de guerra español y si está bajo pabellón de guerra español, ese trozo de tierra es nuestro. Igual que si fuera suyo, sería suyo. Es decir, no lo pueden tocar. Pero bueno, aquí cuatreros y piratas hay por todos lados, incluso en la actualidad.
Finalizamos hablando de algunas expresiones que tienen una relación directa con el mar y la marinería. Y vamos a empezar, por ejemplo, con no salgas de puerto si las nubes no corren con el viento. ¿Qué significa?
Bueno, pues hace referencia precisamente a los buenos vientos y las tormentas que pueden traer vientos racheados e incluso cambiantes. Y por eso, por lo que se aconsejaba en aquella época donde la navegación era a pura vela, se aconsejaba mirar muy bien las nubes para saber de alguna manera la dirección del viento y cómo podría cambiar. Una mala decisión a la hora de salir del puerto con alguna tormenta hacía que el viaje no solamente fuera infructuoso, sino que además se podía ir el barco a pique, pero rapidito, ¿eh?
José.
La siguiente: barco con tormenta en cualquier puerto entra. Os gusta, ¿eh?
Es muy bonita.
La musicalidad,
muy,
sobre
muy
todo.
Muy evocadora. Y además, como lo eso, como lo pronuncias tú.
A ver, decir otra vez. Eso. Barco con tormenta en cualquier puerto entra.
Venga.
Y esto es que cuando había, pues cuando el mar estaba embravecido y era complicado, ¿no? Los barcos suelen regresar a puerto porque, entre otras cosas, te puedes ir a pique. Entonces, ante ese tipo de situación, daba igual que el barco perteneciera a ese puerto o no. Te hacían el hueco porque sabía que lo que primaba era la seguridad de la tripulación.
Una más.
Ni en agosto caminar, ni en diciembre navegar. Está claro, en agosto con el calor lo peor que se puede hacer es estar a las 3 de la tarde dando un paseíto, porque te puede dar un chungo. Pero es que además, durante el mes de diciembre, enero, los meses fríos en definitiva, navegar por algunos océanos traía unas consecuencias terroríficas. No solo ya por el hecho del viento, sino por posibles trozos de hielo, los icebergs, que podían traer muchos problemas, sobre todo de noche, a unos barcos que además eran de madera y que si hicieron lo que hicieron con el Titanic, era de acero, imagínate lo que hacen con un cascarón de nuez de madera.
Totalmente. La última.
A buen viento, mucha vela, pero poca tela. Esto quiere decir que si había un buen viento, el impulso que te da, no era necesario tener desplegado todo el velamen, sino la suficiente, que normalmente eran las más pequeñas, para que aquello se moviera con total libertad.
La vida en un barco de estas características y en aquella época era muy dura debido a que las travesías que cruzaban el océano eran muy agitadas y se veían como una constante amenaza por los fuertes vientos, tormentas, naufragios, las vías de agua que se abrían en el mismo, los piratas y las enfermedades. Todo era bastante peor de lo que se pueda os podáis imaginar y no podemos olvidar que fueron pioneros y también los que forjaron imperios que dominaron el mundo. Este es el tema que ha inspirado a nuestro querido Julio Porcel para hacer su reflexión.
Por más que lo intento, no llego a ponerme en el lugar de esos valientes que a bordo de unos barcos de madera surcaban los mares durante meses hasta llegar a su destino. Una vida de hacinamiento para lograr descansar en un hueco entre cañones y la carga propia del barco. La poca posibilidad de bañarse adecuadamente significaba que un galeón estaba plagado de todo tipo de pasajeros altamente indeseables. Las ratas en las bodegas, las cucarachas en las cubiertas, los gusanos en la sopa, los insectos en la ropa de cama y los piojos en el cuerpo eran parte del viaje marítimo. No es de extrañar que cuando los galeones finalmente arribaban a puerto, se los recibía con tambores, trompetas y el repique de las campanas de la iglesia. Y no me aventuro a pensar quién era más feliz, si los acorralados pasajeros finalmente pisando el muelle o los comerciantes frotándose las manos ante la abundancia recién llegada. Antes dije valientes, perdónenme. Quise decir héroes. Un abrazo, hermoseros.
Un abrazo, Julio.